Bueno, hermanos, tengan todos muy buenos días los que nos han saludado, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Es la reunión definitiva de la semana más concurrida. No debería ser así, pero es la realidad. Y es importante que nos encontremos todos los días domingos. Así que vamos a continuar estudiando su palabra. Una vez me preguntaban, ¿siempre estudian ustedes la Biblia? Una pregunta que parece un poquito irrisoria, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos hacer, cierto? ¿Y qué otra cosa anhela el Hijo de Dios? La oveja. La oveja busca pastos. Y los pastos están exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Ya? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ya? ¿A dónde iremos? Dice el apóstol Pedro. ¿Tú tienes qué cosa? Palabras de vida eterna. El hombre de Dios, la mujer de Dios se sustenta, se alimenta, se nutre exclusivamente en su palabra. Y eso es lo que siempre es nuestro ruego, para que cada uno de nosotros sienta cada día más, más apetito por su palabra, ¿ya? Porque la carne, a ver, tenemos que reconocer que la carne no se agrada de estudiar la palabra de Dios, pero sí el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Así que el Señor nos ayude a comprender su palabra y deleitarnos en ella. Muy bien, estamos estudiando en el marco del tema de la soberanía de Dios, un tema que nos ha permitido, como siempre repito, ampliar nuestro espectro, por decir así, nuestro margen, ¿ya? De las cosas que quizá en algún momento aprendimos y teníamos un concepto humano de Dios y muchas preguntas estaban ahí rondeando esa inquietud de quién es Dios, cómo actúa, cómo saber si yo estoy haciendo su voluntad, cómo yo puedo de alguna manera torcerle la mano a Dios, a lo mejor sin confesarlo, pero en nuestro foro interno, buscando otro medio, uno para poder torcerle la mano a Dios. Pero vemos que el Señor tiene el control de todo. Y el Señor manifiesta su voluntad y Él hace conforme a sus propósitos. Ahora, en este concepto de soberanía de Dios se desprende este tema que hemos estado analizando, que es su voluntad. Porque la soberanía encierra aquello. El soberano quiere hacer su voluntad. Y si lo quiere, lo hace. No obstante, con los que son suyos, Él permite algo. Él permite nuestro descenso, nuestro fracaso. Si nosotros insistimos en desobedecer, ¿qué va a pasar? El Señor, bueno, desobedece. Y vas a ver las consecuencias. Porque está la voluntad directa de Dios, que es agradable y perfecta. Pero también está la voluntad permisiva de Dios, que siempre lleva consigo sufrimiento, tristeza, esterilidad, padecimiento, consecuencias, en definitiva. Por lo tanto, debemos, hermanos, entender que la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra y debemos conocerla. Haciendo un breve resumen, ¿se acuerda que habían dos textos que nos ayudaban a encaminarnos a comprender la voluntad de Dios, es decir, la buena voluntad de Dios? Estaba ahí en Romanos capítulo 12, cuando decía, por ejemplo, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis, ¿y qué más? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí hay una exhortación, hasta ahí hay una instrucción. Todavía no sabemos el para. Y el para es para comprender, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto explica por qué tenemos que estar, vamos a llamarlo así, en sintonía con el Señor. No es por cumplir un código religioso. Por ejemplo, en la religión tú tienes que hacer esto y aquello. Cumplir códigos religiosos. Los musulmanes, ustedes saben que a cierta hora tienen que sí o sí, donde estén, arrodillarse en dirección de la Meca. ¿Sabe cuál es la Meca? Bueno, antiguamente se decía otra cosa de eso, pero la Meca es una localidad que está situada en Arabia Saudita, donde está, por decir así, la catedral, el centro de operaciones del Islam. Entonces, por ejemplo, un musulmán va caminando por ahí, llega la hora tanto y tiene que dirigirse hacia la Meca. Códigos religiosos, hermano. Y uno dice, qué terrible, las religiones llenas de códigos religiosos. Pero saben, hermano, cuidado. Hasta nosotros, los que de alguna manera presumimos muchas veces ser evangélicos y tener la verdad, también queremos cumplir códigos religiosos. No sé, yo ya oré ya. No sé, yo ya leí la Biblia. Pero ojo, el orar y leer la Biblia no es para cumplir un código religioso, sino para entrar en sintonía con Dios, para comprender cuál es su voluntad para con tu vida y para con la mía. ¿Me entiendes? Por eso que es importante, hermano, orar no cumpliendo, sino que inquiriendo en el secreto de Dios. Una vez un hermano me preguntaba, ¿qué puedo hacer? Yo llego ahí a mi lugar de donde oro y me arrodillo y no tengo nada que decir, y a veces me doy vuelta las mismas palabras. Entonces yo no llegué que decirle sino mi propia experiencia. Muchas veces uno no tiene nada que decir, y eso es lo que hay que hacer: no decir nada y estar ahí contemplando, pensando, meditando. Uno a veces quiere cumplir un código que se lo ha impuesto exclusivamente la religión, y tenemos una estructura para ello. Pero lo que estamos aprendiendo, que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, como dice Romanos 12:1, tiene que ver con tu propia vida. Esto es lo que soy, Señor, y yo quiero serte agradable, pero no puedo. Tengo en mi carne, como decía el apóstol Pablo, miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, y quiero agradarte, Señor. Ahora, lo interesante es que cada uno de nosotros es un altar. Romanos 12:1 está presentando un altar. La otra vez estábamos hablando acerca de la iglesia como edificio de Dios. No es un edificio tangible en términos de local de reunión. Tú eres una piedra viva, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Tú eres una piedra viva. Es decir, cada uno es parte de este edificio de Dios. Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es decir, cada uno en su intimidad ofrece un culto al Señor. Por eso es que es importante estar en comunión con el Señor. Después dice que no nos conformemos, estoy resumiendo para seguir avanzando, que no nos conformemos a este siglo. Eso quiere decir, la palabra siglo ahí en el original es mundo, es este sistema. Que no nos conformemos, es decir, que no tomemos la forma de este sistema, que es lo que lamentablemente, lo quiero enfatizar, lamentablemente la iglesia de hoy se está enseñando, mejor dicho, tomando forma del mundo. ¿Para qué? Para hacer la iglesia atractiva al mundo. Y es cierto, o sea, hay resultados. ¿Por qué? Porque si usted se disfraza de payaso, va a llamar la atención. Y si usted pone aquí un grupo de rock y de jicoperos, va a llamar la atención. Y la gente va a venir, no por la palabra, sino por la entretención. ¿Pero eso no es acaso conformarse, es decir, tomar forma del mundo? Bueno, el apóstol Pablo dice, no conforméis a este siglo. No toméis la forma del mundo, de este sistema. Después, ¿qué es lo que dice? Renovaos mediante, o transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, es la esencia, hermanos, de la palabra arrepentimiento. ¿Cómo comprobar la voluntad de Dios? Cambiando de manera de pensar. El Señor ciertamente nos da el arrepentimiento, nos da una distinta manera de pensar. Estábamos conversando la otra vez preliminarmente. El mundo hoy día cumple a cabalidad lo que el Señor advirtió a su pueblo ahí en Isaías capítulo 55, capítulo 5. Isaías 5 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, ¿cierto?, o llaman bueno, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que toman lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Nosotros como creyentes tenemos que renovar, transformar esa idea popular, ¿cierto?, del mundo, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos pensar diferente, no podemos pensar igual. A veces incomoda mucho, hermano, en nuestra naturaleza, porque nosotros por naturaleza, nuestras convicciones nos llevan a ser antisociales. No es que usted ande peleando, quiero aclarar eso, no es que usted ande peleando con el vecino, pero su opinión, su convicción inmediatamente va a crear un cisma de separación. Y la gente le va a decir, tú piensas diferente, ¿no? La idea rara, retrógrada, anticuada, obsoleta. Pero eso es lo que tenemos que preservar en la iglesia, hermano. No podemos enseñar otra cosa, no podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, mira, modernízate, creamos un nuevo paradigma de iglesia que sea más atractiva, así que no hables más de arrepentimiento, no hables más de infierno, no hables más de juicio. Eso es pervertir el evangelio, hermano. Debemos mantener todo aquello, ¿para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Avanzo, Efesios capítulo 5, verso 15, no lo busquen, estoy repasando. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuánto tiempo te dedicas, tú y me dedico yo, a analizarme y decir, estoy andando como necio o estoy andando como sabio? Y tiene un propósito, para comprobar ¿cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Todas las exhortaciones apostólicas, hermanos, Pablo, Pedro, Juan, etcétera, apuntan a que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para qué Dios me llamó, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vimos algunos ejemplos. Dios escoge a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vino pruebas en medio del llamado, porque el llamado no está exento de pruebas. Los creyentes vivimos en pruebas de todo tipo. Y las pruebas producen paciencia. La tribulación produce prueba, la prueba paciencia y la paciencia esperanza. Hay una secuencia que nos lleva a regocijarnos, ¿cierto?, en la esperanza venidera. Ayer hablábamos de eso. ¿Cuánto anhelamos a nuestro esposo? ¿Cuánto anhelamos el regreso de nuestro amado? Porque estaremos plenos con él. Entonces, nosotros vemos que hay pruebas y en la vida de Abraham hubo pruebas. Y la primera prueba demuestra la inconsistencia de Abraham. Y qué bueno es reconocerlo, ¿no? Para enroscar a Abraham y apuntarlo con el dedo. Es para aprender de que así como Abraham cumplió el propósito de Dios finalmente, también era un hombre frágil como tú y como yo. No era un superhombre. No existen los superhombres en la Biblia, los Superman. Eso existe solamente en Hollywood. Pero en las Escrituras Dios trata con hombres frágiles como tú y como yo. Vino hambre a la tierra y ¿qué ocurrió? Clamó al Señor, ¿cierto? No. Descendió a Egipto. Descendió a Egipto y todos sabemos, estuvimos leyendo, indagando un poquito ahí, donde él promueve una idea que estaba solamente en su mente. Nunca él confió en el Señor y dijo, a mí me van a matar y te van a ti preservar la vida, y así que tenemos que llegar con mentiras. Nosotros a veces somos tan inconsistentes, hermanos, que debemos acudir a las mentiras. Podríamos decir las mentiras, como le llaman, piadosas o mentirillas. Porque hoy día nosotros somos hábiles en dar una especie de diminutivo, ¿cierto? O subdividir el pecado y decir mentira, mentirilla. Pecado, pecadillo, ¿cierto? Magia, magia blanca. Brujita, ¿ah? Tía Yoli, ¿ustedes conocen a la tía Yolita? No, es una bruja, y que si no se arrepiente se va a ir al infierno, la tía Yoli. Hermanos, esto es solemne lo que estamos diciendo, que nos parezca irrisorio, pero Abraham, así como tú y como yo, muchas veces podríamos eventualmente descender, desciende a Egipto, antes de clamar al Señor, desciende a Egipto. Ya hubo un error de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, se llevó a Lot. Y vemos también el conflicto de Lot con los pastores de Lot y con los pastores de Abraham. Y tuvo que definitivamente separarse. Y Lot se fue arrimando hacia el pecado, y no se dio cuenta cuando ya estaba dentro del pecado. Tú no puedes coquetear con el pecado, porque el pecado te va a cautivar. El pecado te va a atrapar. Nosotros, hermanos, tenemos que sacar la aplicación del principio de Dios en todas las Escrituras. Romanos 15 dice que las Escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. No obstante a la desobediencia de Abraham, la promesa seguía vigente, porque Dios no es como nosotros. Yo te prometí algo, pero si tú me fallas, olvídate de mi promesa. ¿Sí o no? Nosotros condicionamos las cosas, pero Dios no condiciona. Él promete y cumple. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, porque está empeñada su propia palabra, porque Él honra su palabra y Él cumple su promesa, su palabra. Entonces la promesa seguía vigente y Abraham seguía siendo el objeto, ¿cierto?, o el destino de la promesa de Dios. Por eso que se habla en la dispensación de la promesa, ¿ya?, cuando vive este Abraham. Y le promete un hijo. Estoy citando ahí Génesis capítulo 15. Le promete un hijo, pero se lo promete en la vejez, imagínense. Y con una esposa vieja, digámoslo como en términos bíblicos, suena un poquito, lo pensé, ¿eh?, pero vieja y estéril. Ella lo dijo, soy vieja y estéril. Y nosotros ponemos limitancias a Dios, es decir, cómo Dios va a cumplir su promesa a través de nosotros si yo tengo estas limitaciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos la experiencia de Moisés, de Gedeón? Todos dijeron, no, yo no puedo, porque soy tartamudo uno, el otro soy pobre aquí en Manasés, Gedeón, limitaciones. Pero Dios es el que hace las cosas, hermano. Todo es por Él y para Él. Todas las cosas provienen de Él. Y cumplió su promesa a pesar de que la propia Sara se rió dos veces, ¿cierto? Risa de incredulidad, pero después cuando se cumple la promesa, risa de alabanza. Dios me ha hecho reír y todo el que lo oyere se reirá conmigo. ¡Qué maravilla de experiencia de esta Sara! Y así tenemos la vida de Abraham. Y llegamos, ahora sí, este es un resumen, al capítulo 21, que lo dejamos la semana pasada. Capítulo 21 de Génesis. La vida de Abraham está llena de estos contrastes, de estos altos y bajos. Pacto entre Abraham y Abimelec. Todos sabemos lo que ocurrió. Versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo. Harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Ya, esto es lo que tuvimos también conversando, ¿cierto? La lisonja del inconverso, hermanos. Ya, acuérdense de 1 Corintios capítulo 12. Dice, nadie puede llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo de no ser por el Espíritu de Dios. ¿Ya? La gente habla del Señor, la gente habla de Dios, y cuando quiere sacar provecho, viene con una lisonja. No, tú eres creyente, el Señor siempre está contigo. Cuando alguien pasa eso de una persona que no es creyente, tú tienes que encender todas las luces de emergencia, porque algo hay detrás, siempre algo hay detrás. En la semana conversábamos con un pastor ya veterano, experimentado en todo esto, y a su local de reunión llegaba una cantidad de personas, ¿ah?, hablando el cielo y la tierra con una espiritualidad, pero tenían un trasfondo, sacar dinero, ¿ya? Porque parece que piensan que los evangélicos somos adinerados y vienen a pedir. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente: la iglesia no es de ninguna manera un centro de beneficencia. Que es cierto que entre nosotros debemos bendecirnos, estábamos estudiando los dones espirituales, el repartir es parte de la actividad de iglesia. Pero ojo, cuando alguien que no es del Señor, como el filisteo, viene y te dice, yo sé que Dios está contigo en cuanto tú haces. A uno le eleva el ego, ¿cierto? La levadura. Pero lo que quiero enfatizar no es eso precisamente. El versículo 23 le muestra todas las intenciones que tenía este hombre, ¿no es cierto? Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, la siguiente generación, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Nosotros debemos entender, hermanos, que Lo que quería este hombre era un pacto perpetuo. Quería tierra, quería propiedades a perpetuidad. Mire el pillín. Pero el versículo 24 es lo que me llama la atención y que yo me apropio, apropiémonos de este versículo. ¿Cuánto de las decisiones o de las situaciones que nos llevan a tomar una decisión las abordamos de esta manera? Versículo 24. Y respondió Abraham: yo juraré. ¿Cuál es el propósito ahí de esta enseñanza? Es que tú no puedes tomar una decisión sin consultarle a quién. Al Señor. Conversábamos también esos temas, son tan frecuentes, hermanos, sobre todo en temas de bienestar económico. Debemos consultarle al Señor, no tomar decisiones a priori, no tomar determinaciones sin consultarle a Él y pedir el beneplácito, la aprobación, la autorización de realmente, sí, está correcto, está en su perfecta voluntad. Abraham nuevamente yerra. Y esta enseñanza no es para que nosotros digamos, ah, si vamos a ir de hierro en hierro, vamos a fallar y fallar. No, la idea es aprender para no cometer los mismos errores. Viene una persona y quiere hacer una sociedad conmigo. Hay un principio elemental en las Escrituras. Segunda Corintios capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual. Y esto no está solamente circunscrito a la relación de un hombre y de una mujer. Ciertamente sí. Es decir, si aquí hay un jovencito que ya está entrando en una edad, ¿no es cierto?, de adultez, es decir, ya tiene atracción hacia el sexo opuesto, y que me parece lógico, me preocuparía si eso no ocurriera, de verdad, eso es totalmente legítimo. Si tú eres creyente, debes esperar a que el Señor te junte a una mujer creyente o a un varón creyente, porque el principio es uno y solo uno: no os unáis en yugo desigual. Amós dice, ¿cómo andarán dos si no se pusieren de acuerdo? ¿Ya? Es muy importante. Viene un pagano a hablar con Abraham, un creyente, y le pide un pacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Señor. O rechazar de inmediato y decir, Señor, mira lo que está pasando. No, él juró. Él se vio comprometido y jura. No pide ninguna asistencia, ¿cierto?, al Señor. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Él jura, ¿cierto?, a perpetuidad con los filisteos. Y este es el pacto que yo necesitaba la semana pasada. Leamos lo que dice ahí, por favor, en el versículo 33. Vamos a resumir esta parte. Versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Este es el conflicto de la franja de Gaza. Esto por primera vez yo lo oí de un hermano. Bueno, hoy día se ha desvirtuado, pero hay un movimiento que se llama los judíos mesiánicos. No sé si lo han... Hay verdaderos, pero hay hartos falsos, ¿ya?, que se hacen pasar por judíos mesiánicos y no son nada, ¿ya? Incluso se ponen atuendo. No, el judío mesiánico no necesita proyectar nada porque es de raza judía. Era judío, legítimamente judío, de raza judía, y el Señor lo llamó y lo hizo creyente. Un milagro de Dios, ¿ya? Los demás son fanáticos, ¿cierto?, prosélitos, que es otro tema. Y esta persona, en una conferencia, enseñaba justamente este pacto de Abraham con el filisteo, y que las consecuencias las vemos en la actualidad. Nosotros todos los días, por lo menos, sabemos algo de eso. Y precisamente en esta semana fue, ¿cierto?, nos encontramos con algunos documentos que hay ya en la internet, en las redes sociales, en YouTube. Primero, de una campaña general de toda de todos los actores, la gente de farándula, se unen sistemáticamente con un objetivo: atacar a Israel. Esa es la verdad. La página se llama Gaza Amor. Gaza es una región donde es increíble esto. La consecuencia de la voluntad permisiva en Abraham es esta, la franja de Gaza, la tierra de los filisteos, la tierra de los palestinos. Bueno, todos ellos se juntan en torno a Gaza Amor, defendiendo los intereses de los palestinos, pero de una manera parcial, injusta, desinformada y tendenciosa. Es decir, ellos quieren destruir a Israel. Ustedes saben que hay un odio eterno a Israel. Y no porque Israel sea Israel. La Biblia señala la respuesta. Odio a Israel porque es el pueblo de Dios. Inclusive, hermanos, quiero enfatizar esto también. El odio a Israel se ha estado germinando, por decir así, cultivando, inclusive en el pueblo de Dios. Porque hay también teólogos que dicen y enseñan que Israel ya fue desechado. Pero nosotros debemos entender que no es así. Israel tiene promesas perpetuas y que se van a cumplir en Israel. Cuando la Biblia habla de la tierra, cuando le dice, oh tierra, es la tierra de Israel, es la tierra santa. Y Dios va a cumplir su promesa con la tierra santa. Esa es la enseñanza correcta, esa es la enseñanza tradicional. Todo lo demás es el antisemitismo fastidioso que ha querido promover el odio a Israel por todos los tiempos. Y debemos entender que los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Fue la aguja insistente que estaba ahí presionando, atacando a Israel y queriendo hacerlo desaparecer. Porque, ojo, ellos no quieren someter a Israel, quieren hacerlo desaparecer. El propio movimiento, ¿no es cierto?, de liberación palestina, fue uno de los promotores del holocausto nazi. Y doy un antecedente más, lo hemos repetido, pero es bueno repetirlo nuevamente. La bendición del holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos, ¿sabe quién la dio? El Vaticano, la Iglesia Católica, la que se dice depositaria de los intereses de Cristo. Las cruzadas, la Inquisición, el holocausto nazi ha sido siempre promovido por la Iglesia Católica, que odia a Israel. Y lo más terrible, que si usted lee la profecía en Apocalipsis, dice que el pueblo de Israel cae en la trampa de la Iglesia Católica y entra en la Iglesia Católica, y el Señor después le dice, salid de ella, pueblo mío. Capítulo 18 de Apocalipsis. No toquéis lo inmundo, no seáis partícipes de sus plagas. Y Dios va a rescatar de ahí, de las llamas, de las garras de la ramera, a su pueblo Israel, porque él ama a su pueblo, porque lo amó. Y cuando se dice que lo amó, es porque lo escogió para salvación. Si Dios va a salvar a Israel, él sabe cuántos van a ser salvos, pero va a ser salvo Israel, ¿cierto? Así lo enseña la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir también es que esto que pasó ahí, Dios lo permitió en su voluntad permisiva. ¿Se da cuenta las consecuencias que pueden ocurrir cuando no preguntamos al Señor? Veamos otro ejemplo. Saltemos por favor a Josué. Josué capítulo número 9. Uno dice, ¿qué tenemos que sacarle de error a Josué? La anécdota de los gabaonitas. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Capítulo 9 de Josué. Voy a dar lectura del versículo número 1 en adelante. Josué capítulo número 1. Josué capítulo número 1. Dice así. Josué 9:1 dice. Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Qué raro, ¿cierto? Mas los moradores de Gabaón, mire, escuche aquí, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y todo el plan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Versículo 14, saltemos. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y qué dice? Y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos, note, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ups, como dice, ¿eh? Qué terrible. Este Josué no era inquebrantable, no era infalible. Tú y yo no somos inquebrantables, no somos infalibles. ¿Ya? Dependemos del Señor. Estas escrituras que estamos aprendiendo respecto a la voluntad de Dios nos ayudan a comprender que somos finitos, somos frágiles. No tomemos decisiones por nosotros mismos. No todo lo que brilla es oro. No todas las promesas que el mundo te dice, mira, te prometo el cielo y la tierra, vente conmigo. Momento, déjame hablar con mi papá. Sí, debemos hacerlo, hermano, debemos hacerlo. La otra vez yo ponía este ejemplo, que es muy frecuente el tema laboral, sobre todo para los varones que sustentamos un hogar, y siempre está esa preocupación que el trabajo no falte para poder sostener mi hogar. Los gastos no perdonan, las cuentas no perdonan. Ya usted cuando se va de vacaciones y después vuelve, no puede abrir la puerta de las cuentas y está tapado ahí de cuentas, ¿ya? De cuentas tras cuentas, porque no perdona. En esa preocupación que es natural, y que el Señor nos llama a decir, siempre nos llama diciendo: por nada estéis afanosos y no golpea duro, o mirad las aves del cielo, ¿acaso yo no las alimento sin que ellas ni siembren ni recogen en graneros? Pero uno sigue afanado, ¿cierto? Entonces, cuando hay ciertas tentaciones, ofertas, voy a ganar más dinero. ¿Para qué quieres ganar más dinero? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Para qué quieres ganar más dinero? ¿Cuál va a ser el objetivo de ganar más dinero? ¿Estás muy mal con lo que estás ganando ahora? Buena pregunta. Hay un libro que se llama, no sé si alguno lo ha leído, ¿Quién me robó el pedazo de queso? Algo así. No sé quién lo conoce. Ese es muy famoso. Y ahí, ¿no es cierto? Es un libro cristiano, ¿es cierto? Por lo menos cristiano moderno. Sí. En que tienes que tú mirar más allá, porque eres hijo del rey, no eres cola, eres cabeza. ¿Ya? ¿Quién se ha llevado mi trozo de queso? El ratón osado. Y cosas por el estilo. El hombrecito es así. ¿Ya? Yo quiero demostrar que tomé decisiones. Hay un dicho que dice: el que no se arriesga, no cruza el río. Ese no es pensamiento cristiano, hermano. Debemos entender, aunque nos golpee duro el orgullo, dependemos de él. Dependemos, no un 80, un 90, un 100% de Él. Aprendamos a depender de Él. A Él le gusta que dependamos de Él. Eso le agrada. El publicano, ¿qué le dijo? Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras el otro sí tenía stock, ¿ah?, para ofrecer, gracias porque soy así, porque soy así, el publicano, sé propicio a mi pecador. Es decir, hermano, esta enseñanza debe impactar nuestra vida. Abraham fracasó muchas veces, pero la fidelidad de Dios no se vio en juego, noten ustedes, seguía inmutable, y Dios ponderó a Abraham como el padre de la fe, por pura gracia, hermano. Aquí vemos ahora a Josué, un tremendo conquistador. Quizás cualquiera de nosotros, algún joven, dirá que me gustaría ser como Josué. La verdad que a mí no. Tenía que llegar ahí a la tierra del amorreo, del jereseo, del jebuseo. ¿Y qué tenía que hacer? Matar a todos. Raerlos de la faz de la tierra. Terrible, hermano. Y quemar las tiendas, y quemar los caballos. Y no faltará uno de nosotros, humanistas. ¡Qué dureza, madre! Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que no queremos predicar. El que va a juzgar y sancionar duramente el pecado. Y cuando hablamos de esto, engrandecemos más su amor porque eso es lo que merecíamos nosotros, pero Él nos ha rescatado por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Josué es engañado. La Biblia dice: mirad que nadie os engañe. Los gabaonitas, parte de todo los que rodeaban a Israel, enemigos de Israel. ¿Se acuerdan lo que veíamos con los filisteos? Yo sé que Dios está contigo. No sé, esto ya en el plano de la especulación, pero Abraham tiene que haberse sentido orgulloso, un escogido de Dios. Claro. Ustedes saben que el judío se siente distinto a los demás. Y tiene muestras distintivas que son distintos. Valga la redundancia, los varones, ¿cierto? Ustedes saben. David, cuando vio al filisteo, al gigante, porque en el contexto estaba todo el ejército de Israel atemorizado con el gigante filisteo, todos estaban amedrentados, y sale un flacuchento que yo me imagino porque Saúl, el rey, musculoso, cierto, con caluga, le pasó su armadura al flaco este, y se veía, creo, ridículo. Dijo: no, chao, yo me voy con mi onda y punto. Él hacía frente al oso, hermano. El oso, ¿sabe usted que los estudiosos dicen que el oso es el animal más feroz de las bestias? Es increíble, yo pensé que era el león. Es el más flojo. Y resulta que el oso era enfrentado por David y lo vencía. Y enfrenta al gigante filisteo y le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amedrentar los escuadrones del Dios de Israel? Tremenda valentía, hermano. Osadía que solamente el Espíritu de Dios le dio. Lo revistió con la armadura verdadera, la armadura de Dios, no la armadura de Saúl. Bueno, ese ejemplo, hermano, lo vemos en este contexto de un pueblo que de alguna manera era orgulloso de su elección. Entonces el impío sabe que tú eres distinto. Sí, él sabe. Ellos saben que el Señor te bendice. Tenemos que discernir, no dar gloria a Dios por todo. Me acuerdo cuando pasamos, permítanme este paréntesis, por tiempo de pentecostales, no pentecostales precisamente, pero sí carismáticos, y todo gloria a Dios, y todo espiritualidad, y todo giraba en torno al misticismo, a que cualquier cosa que me ocurría, no sé, estaba cocinando unos huevos, se me quemó, no, el diablo metió la cola. Todo era satánico, todo era espiritual. Así, yo no estoy exagerando, era así. ¿Y qué ocurría precisamente ahí? Que todos decíamos amén sin meditar, sin discernir lo que estábamos diciendo. Ayer conversábamos un poquito ahí en la sobremesa. La palabra de Dios nos ayuda a discernir, a ejercitar el discernimiento. Por eso que es muy difícil cuando tú ya has recibido algo de doctrina, voy a decirlo en buen chileno, pero permítanme, que te metan el dedo en la boca. Porque te vas a dar cuenta de inmediato. Porque la palabra es la que rige ahora tu vida, tu mente, tus actos. No le tienes temor al hombre. Respeto, sí, a todos nos debemos respeto. Pero no le tienes temor al gurú o al ungido, sino que le temes a Dios a través de su palabra. Pero aquí vemos una situación distinta. Los enemigos de Israel, se menciona en el versículo 1. ¿Ya? Habla de los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos, jebuseos, todos concertados en contra de Israel. Es muy interesante esto porque a Josué le tocó la tremenda misión de conquistar una tierra que estaba plagada de pecado, podríamos decir, lleno de pueblos que tenían costumbres aberrantes. Ustedes saben, entre las que me acuerdo, había un dios que se llamaba Moloch. ¿Se acuerda Moloch? ¿Y sabe lo que hacía la gente para agradar a su dios Moloch? Quemaban a los niños, los echaban al fuego. Imagínense, si las cosas aberrantes existían de tiempos inmemoriales. Por ejemplo, el mismo tema de la perversión sexual, porque es un tema de la humanidad. Es uno de los temas que llevan a la ruina a las civilizaciones. Cuando vemos, por ejemplo, el colapso del Imperio Romano, es básicamente la inmoralidad de tipo sexual. Entonces, ¿se acuerda cuando el Señor le decía ahí en Deuteronomio, no te ayuntarás con animal como con mujer? Lo hacían los pueblos que rodeaban a Israel, lo hacían. Toda esa aberración, usted dice, qué terrible. Eso pasa en el día de hoy, aquí y ahora. ¿Se fija? Y Josué, ¿qué es lo que tenía que hacer? Limpiar toda esa mugre. Terrible, hermano, Israel. Y entre eso, él entraba a una aldea ahí donde estaba parte de estos pueblos y veía niños jugando y tenía que matarlos a todos. Imagínense. Pero él era un ser humano y también falló. Vinieron entre ellos estos gabaonitas, versículo 3, moradores de Gabaón, oyeron lo que Josué había hecho a Jericó. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 4, usaron la astucia. ¿Ya? Es decir, no podemos llegar así como así ante Josué, porque sabemos lo que está pasando y sabemos que el Dios que apoya a Josué nos va a hacer bolsa, como se dice. Tenemos que llegar con algo. Este concepto de astucia quiero un poquito aclararlo o comentarlo. La Biblia dice que dentro de las bestias del campo, la serpiente era la más astuta. ¿Usted se ha fijado todas estas religiones orientales a quién adoran? A la serpiente, increíble. Cuando usted ve los fakir tocando el oboe ahí, y una canasta así, y sale la culebra, y adoran la serpiente. Permítame, yo en la semana me topé ahí con un programa, uno de repente mira y empieza a analizar, porque ya, no es que uno diga, a ver, uno es santurrón y no veo tele. No, si vemos tele igual, pero aún viendo tele, tú te das cuenta de lo que estás viendo, porque el Espíritu Santo te revela lo que está pasando ahí. Y estaban enseñando las técnicas del yoga. ¿Ya? Pues nosotros buscamos sentirnos bien, ¿ya? Y hoy día el yoga está penetrando, bueno, ya hace décadas, pero fuertemente en la sociedad occidental. Antes era un grupúsculo, ¿no es cierto?, de ideas orientales de personas que se hacían Krishna o de algún tipo de filosofía oriental. Pero ahora, inclusive en los colegios, en la tele, hay un mono animado que aparece un gato y dice Namaste. Namaste es un saludo hindú previo para ejercer el yoga. ¿Por qué llega el yoga? Porque el yoga enseña los movimientos de la serpiente y es precisamente lo que se llama la fuerza kundalini. Kundalini es el poder de la serpiente. Mientras la Biblia categoriza a la serpiente como la más astuta de todas las bestias del campo, Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente antigua, Satanás. ¿Cómo nosotros podemos adorar una serpiente? ¿Cómo podemos cultivar en nuestros hijos imite los movimientos de la serpiente? Entonces esta persona que estaba incluyendo el yoga se ponía de guata y se movía, ¿cierto? Pues movía su tronco hacia arriba, simulando el movimiento de la serpiente, la astucia de la serpiente. Fíjense que el apóstol Pablo cita en 2 Corintios capítulo 11, pero me temo, dice, hablando a los corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mire lo que dice, cada palabra tiene que usted analizarla, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando usted analiza esto, hermano, lo que está ocurriendo hoy en día, y esto lo que estoy diciendo no es de ninguna manera presumido, lo que está ocurriendo hoy en día es la astucia de la serpiente que está seduciendo los sentidos de aquellos que están inmersos en estos grupos, donde todo es solamente emoción, sentidos. La palabra sentido tiene que ver con eso, con lo que tú sientes. La gente, ¿cómo evalúa un culto si realmente fue bueno o malo? Si se emocionó. El culto estuvo excelente. ¿Por qué? Porque sentí la presencia del Señor. Y si no se hubiese emocionado, no siente la presencia del Señor. ¿Saben, hermano? Usted sabe que el Señor está presente por fe, no por lo que siente. Eso es importante enseñar, hermano, y que nosotros nos convenzamos de aquello. Él dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo ahí estoy, en medio de ellos. Usted puede que no sienta nada, pero ahí está Él. ¿Y por qué lo creo si no lo sentí? Por fe, en su palabra, en una certeza de lo que está escrito y no de lo que yo sienta. ¿Y qué ha hecho Satanás? Con su astucia seduce los sentidos. ¿Se fija? La mente, el oído, inclusive, ¿no es cierto?, el movimiento corporal, todo eso es sensualidad. Bueno, ¿cómo llegaron los gabaonitas aquí? Con astucia, disfrazados, porque esa es la verdad. Mintieron y dijeron, somos embajadores, venimos de tierras lejanas. No tenemos, en otras palabras, como buen chileno, ni para hacer cantar un ciego, decía mi madre. ¿Ya? No tenemos ni para hacer cantar un ciego. Aquí lo dice, sacos viejos, sobre sus asnos, de alguna manera proyectando indigencia. Bien cortito, hermano, una vez tuvimos la experiencia nosotros hace muchos años también atrás. Llegaron unas personas evangélicas, espirituales, todo, amén, ¿ya? No tenían dónde vivir. Y uno, por el corazón, teníamos un local ahí en North Cochrane, en pleno centro de Santiago. Era una casa vieja pero grande, tenía hartas piezas. Y venían con niños. Bien, adelante, vengan nomás y mientras ustedes encuentran. Yo en ese tiempo no tomaba decisiones, pero sí observé lo que pasaba. Y no me estoy escudando la responsabilidad, pero la decisión la tomaban estas personas. Lo ungieron. Y resulta que entraron todos con cama petaca, ¿cierto? Y participaban del oculto, gloria a Dios. Una, dos, tres reuniones, la cuarta reunión, la quinta, mostraron lo que es. Garabato limpio, fiesta adentro, y no hallaban cómo sacarlo. No eran creyentes, disfrazados de creyentes. Astutamente llegaron a tomarse esa habitación. Y ocurre que después ya se hizo un tema judicial, llamaban a los representantes del tema. Fue toda una tragedia producto de la voluntad permisiva. ¿Y sabe qué? Yo viví eso. No quiero extender mucho el comentario, pero cuando los desalojaron por orden judicial, se las sabían por libro. Yo estaba presente ahí a primera hora, llegamos, y tenían clavada en la puerta una bandera de Chile. Cosa que los carabineros, por respeto a la bandera, no iban a desalojar. Se las sabían por libro. Pero los carabineros que llegaron eran patriotas, pero eran pillos. Entraron por la ventana y los sacaron igual, y es verídico. Y después nos enteramos, yo no sé, yo decía, señor, ¿qué hago aquí? La experiencia que uno vive. Después la televisión llegó y tenían hasta una bandera ahí puesta, los creyentes, imagínense, los que daban gloria a Dios y hablaban lengua y todo el tipo de cosas que nosotros hemos escuchado. Los gabaonitas llegaron así con astucia. Pero fíjense qué entretenido leer la palabra en el sentido de lo actual que puede significar esta realidad que ocurrió miles de años antes en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace Josué? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Josué? Consultar, miren lo que dice acá. Dice en el versículo 15, todavía no en el versículo 15, versículo 6, vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Miren lo que le piden, haced pues, ahora, no mañana, no lo piense, no, ahora, lo mismo que le dijo Filisteo, firma ahora, ¿se acuerda? Queremos ahora alianza con nosotros. ¿Qué versículo se le viene a la mente? ¿Qué versículo? Ya lo habíamos citado. 2 Corintios capítulo número 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué alianza podríamos decir entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, ¿qué es lo que está pasando hoy día en la iglesia evangélica? En nombre del amor, estamos haciendo alianzas. Y esas alianzas no las valida el Señor, no las autoriza. Porque la palabra de Dios no se puede transigir. El ecumenismo es una muestra de nuestra ingenuidad, nuestra candidez espiritual de decir, somos amor, el Señor vino a predicar el amor. No, no es así tan simple el tema. Ese puede ser la mitad de la verdad. Y una mitad de la verdad viene a ser siempre una mentira completa. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El apóstol Juan dice, no recibáis en casa a nadie que no traiga esta doctrina. ¿Qué significa eso? Quiero aclarar. Si usted tiene un familiar que es de otra religión, no lo va a recibir en casa. No, no es la enseñanza. Pero distinto es que si esa persona viene a enseñar a su casa, usted le tiene que decir, no, hay un momentito eso. Hasta ahí nomás llega el tema. ¿Ya? Porque el que le dice bienvenido, se hace cómplice de sus malas obras. No podemos hacer alianza, no es que usted quiera o no. Quizás su corazón y mi corazón nos lleva a hacer alianza. Vamos, juntémonos con los budistas, con los sintoístas, con los católicos, con los musulmanes, mormones y todo lo que venga. Y nos tomamos todos de la mano acá y vamos todos al mismo Dios, como me dijo una persona. O sea, las finales de religiones son formas, ¿no? Esa es la mentira del diablo, es la astucia de la serpiente que nos quiere seducir. No, hay una verdad que no se puede transigir, porque tiene una escritura, porque tiene un veredicto, un decreto, que ni tú ni yo tiene autoridad alguna para transigir. No podemos hacer alianza. Pero yo no sé en qué pie estaba este Josué en ese minuto, porque nosotros a veces andamos en los cielos, hermanos. Andamos espirituales, todos nos juzgamos espiritualmente, nuestros intereses son espirituales, nuestras oraciones están ahí, pero marcaditas en nuestra vida, ¿cierto? La lectura bíblica, asistimos a las reuniones, todo, y viene el enemigo y muy difícilmente nos va a seducir. Pero la Biblia dice, ¿qué va a pasar en el día malo? Efesios capítulo 6. Para poder resistir en el día malo, el día de la prueba, el día de la tentación, el día en que venga la serpiente con su astucia, el día en que venga el enemigo disfrazado de embajador, como los gabaonitas, haciéndose el pobre, haciéndose el necesitado, y diciéndote, yo sé que Dios está contigo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo disierto eso? Debemos consultar siempre al Señor. Josué no lo hizo, versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y esto es tremendo lo que pasa en el versículo 15. El líder, hermano, aquí debemos entender que hay responsabilidad de todas las personas y no exclusivamente del líder. Quiero aclarar, hay un dicho, de repente hablar en lenguaje coloquial es más fácil, ¿eh? La culpa, como dice, no la tiene el chancho, sino el que da la flecha, ¿ya? Es el muy chileno y todos entienden, no necesitan diccionario para eso, y todos quedamos claritos. Nosotros entendemos que la misma feligresía, hermano, eleva los altares a estos semidioses y los pone en una vitrina ahí intocable. No, mi pastor es tremendo, yo me acuerdo de una peluquera que me trataba de cortar el pelo, ¿no? Y mientras me cortaba ahí, me hablaba de su pastor. Estaba como enamorada del pastor, realmente decía mi pastor, y se ríe mi pastor, y cuenta chistes mi pastor, y yo, y claro, en ese momento estaba con la navaja y decía, a la hora que le digo una cosa, y ella decía, y ahora va a bendecir mi nueva peluquería mi pastor. Es una devoción, esto no es una exageración. Yo una vez supe, una persona dijo, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Una fidelidad irrestricta, usted se ríe. Bueno, los líderes, hermanos, tienen la misión de decirle al pueblo lo que el pueblo necesita saber. No lo que quieren saber, no lo que desean saber. ¿Se acuerda de Aarón? Aarón claudicó por la presión del pueblo. Le pidieron becerro. Moisés no sabía, no llegaba, no venía, no bajaba del Sinaí. No sabemos qué le había acontecido a este varón. Qué tremendo, un pueblo diciendo que el varón lo había libertado de Egipto, sin decir, el Señor nos libertó de Egipto. Bueno, Aarón, presionado, ¿qué le hizo? ¿Quieren un becerro? ¿Quieren un ídolo? Traigan los aros, traigan los zarcillos. Y fundió un inmundo becerro de oro, un varón de Dios, hermano. Por eso que la Escritura es muy solemne decir, aún los escogidos, si fuere posible, pueden ser engañados. Josué, un líder, con esto termino, ¿qué es lo que hizo? Aquí está el versículo 15. Hizo paz con ellos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál? Pregunta. ¿Cuál era la voluntad directa de Dios para con Josué? Raerlos de la tierra. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Hizo un pacto, hizo alianza con ellos, celebró con ellos alianza y concediéndoles la vida, ahí está la clave, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero no olvide lo que dice la segunda parte del versículo 14. No consultaron a Jehová. Esta es la lección, hermanos, que el Señor nos tiene en esta mañana de parada a cada uno de nosotros. Todo lo que pase en nuestra vida debe ser consultada a Jehová. Debe ser consultada, llevada al trono de la gracia al Señor. Nada por decisiones propias. Sobre todo cuando trasciende decisiones importantes, familiares, de vida, ¿cierto? Tienen que ser llevadas a la presencia del Señor. Porque estamos siempre viviendo entre la voluntad directa de Dios, que la confirmamos por su palabra, pero eventualmente podríamos transitar por la columna de la voluntad permisiva de Dios. Que el Señor nos ayude.